Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico.
Paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todos y cada uno de vosotros. Hoy estamos viendo la clase número 13, que es la carta de la primera carta a los Corintios, el uso de los dones del Espíritu Santo. Entonces, en el capítulo 14, que es el que Dios dice, del 12 al 13, del 12 y al 14, que Dios capacita a su iglesia con dones sobrenaturales para hacer la obra. Dice también que el Espíritu se manifiesta, capítulo 12, de forma variada y múltiple. También dice que los corintios malinterpretaron la forma como el Espíritu Santo trabaja por medio o a través de las personas. Debemos celebrar adoración a Dios en el Espíritu, pero no quita esto que lo hagamos en orden y con decencia. Los dones del Espíritu Santo están descritos en los 11 primeros versículos del capítulo 12. ¿Y qué es entonces un don espiritual? ¿Cómo se distingue un don espiritual de un talento natural? ¿Quién reparte los dones en la iglesia? Y describa los nueve dones que aparecen en el pasaje de Primera de Corintios 12. Bueno, aquí tenemos una selección, ¿verdad? Para seleccionar el don que corresponde a cada declaración, ¿ok? Entonces vamos a comenzar diciendo, ¿cuál es el don que consiste en hablar en un idioma no conocido por el individuo? Uno, la palabra de sabiduría. Dos, la palabra de ciencia. Tres, el don de fe. Cuatro, dones de sanidades. Cinco, don de hacer milagros. Seis, don de profecía. Siete, discernimiento de espíritus. Ocho, diversos géneros de lengua. Nueve, interpretación de lengua. ¿Cuál de esos nueve es hablar en un idioma no conocido por el individuo? ¿Cuál sería la respuesta?
A ocho.
Ocho.
Muy bien. Hablar en un idioma no conocido por el individuo es lo que es diversos géneros de lengua. Ok. B. Distinguir si el motivo o razones que animan a una persona procede de Dios, de la carne o de Satanás, ¿de cuál? ¿Qué significa? ¿Qué don es ese?
La siete.
Siete.
Discernimiento del espíritu.
¿Quién más dice que es el siete?
No, discernimiento del espíritu.
Ok, entonces, siete. Distinguir es discernimiento de espíritu. C. Personas enfermas o con dolencias son sanadas.
Cinco.
¿Qué número es?
Cinco.
El cinco.
Sí.
¿Quién dijo cinco?
Yo dije cinco.
Cuatro.
¿Dónde hacer milagros?
Ah, dijo? sanidades, que mire bien.
Cuatro.
¿Dónde? Cuatro.
Ah, pero había dicho que cinco.
No, pastor, lo que pasa es que no vi el número bien.
Bueno, listo. Confianza o convicción sobrenatural de algo que Dios hará.
Tres, ¿dónde fue?
Ay, el único que contesta es el hermano, ¿cómo se llama usted?
¿Dónde fue, hermano? ¿Dónde fue?
Y los demás que están con vida de piedra.
Es la fe, la certeza, lo que se ve y la convicción de lo que no se ve. Ese,
Franklin, Frank es el único que contesta.
¿Dónde,
pastor, ¿dónde fe? Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Cuatro.
Ok, tres. Manifestación de poder que sobrepasa la acción ordinaria de la ley natural, como crear un hueso.
Cinco. ¿Dónde está el milagro?
Milagro, cinco.
Milagro.
Milagro, cinco.
La cinco.
Yo veo que hay varios estudiantes que no participan. Veo estudiantes que no están participando. Siempre están contestando los mismos. Ok, bueno.
Cinco.
Dar una palabra de Dios con el fin de edificar, exhortar o consolar y puede ser para el presente o el futuro.
Sí, palabra.
Profecía, ¿dónde profecía?
¿Dónde profecía?
Sabiduría.
A mi miedo.
Ah. Uno.
Dar una palabra.
Una palabra de sabiduría.
Mami.
Dar una palabra de Dios con el fin de edificar, exhortar.
De profecía.
Puede ser para el presente o el futuro, eso es profecía.
Ah, dar una palabra de Dios.
¿Dónde es profecía?
La seis.
Seis. Seis. ¿Cómo se llama la
profecía?
La seis. ¿Dónde profecía?
¿Dónde profecía?
Una revelación de algo que está sucediendo acerca de una persona o una situación.
El siete, discernimiento.
No, ya la siete está aquí.
Una revelación de algo.
Una revelación de algo.
Palabra de ciencia.
¿Qué está sucediendo?
Una palabra de Dios.
Jenny Noble. Jenny Noble.
Palabra de ciencia.
La hermana Jenny Noble.
Presente.
Conteste.
Dígame, pastor. Estaba aquí leyendo, pastor.
Sí, yo sé, pero necesito que me conteste. Una revelación de algo que está sucediendo hacia una persona en una situación. ¿Qué es, Jenny?
Ay, pastor. Me corchó.
Palabra de ciencia.
Una doctor. Duda.
Palabra de ciencia.
Duda.
Palabra de ciencia.
Palabra de.
A dos.
Será la dos.
Palabra de ciencia. La dos, palabra de ciencia.
Bueno, todo el mundo le está diciendo a Jenny y Jenny no dice nada. Muy bien.
Pastor, yo le estoy respondiendo, pastor.
Ok. Palabra de ciencia.
Sí.
Una respuesta de Dios para una.
Una la uno,
para un
la uno,
específico.
Palabra de sabiduría.
Okay. El significado del mensaje.
Sabiduría.
Él es de interpretación de lengua.
Ok, listo. ¿Sí quedó claro eso? Tómenle foto, envíenlo al chat. Por favor. Listo, ¿ya tomaron la foto?
Sí, pastor.
Sigamos. El buen uso de los dones están en el capítulo 14. ¿Qué beneficios o ventajas tienen los dones de lenguas y profecía? Vamos a leer 1 Corintios 14, del 1 al 5. ¿Quién me hace el favor y me lo lee, por favor?
Aquí, pastor. Primera de Corintios 14, del 1 al 5, dice: Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero no más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación.
Muy bien.
Hasta ahí, pastor.
Hasta ahí, muy bien. Entonces, fíjense, amados hermanos, cuáles son los beneficios o ventajas, y es que el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Hablar en lengua puede ser una manifestación o un don. Si es una manifestación, entonces es una manifestación del bautismo del Espíritu Santo, una señal de que una persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es una muy importante doctrina que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Amén. Y que el bautismo del Espíritu Santo es para todos. No es para que algunos lo tengan y otros no. Es para todos. ¿Cómo debe proceder la iglesia cuando hay mensajes en lenguas? Vamos a leer versículos del 6 al 19. Usted misma, hermana, léame del 6 hasta el 19.
Bueno, pastor. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Hasta el 9, okay, pastor.
Muy bien. Excelente. Entonces, ¿cómo debe proceder la iglesia? Debe haber un orden. Debe haber una organización de tal manera que si hay un mensaje en lengua, esos mensajes puedan ser recibidos y entendidos por todos, sin que se presente un desorden y sin que se presente una situación caótica dentro de la congregación, porque es importante hacer las cosas en la iglesia decentemente y con orden. ¿Cuál es el propósito de las lenguas y profecías? Vamos a leer los versos 20 y 25. Siga usted leyendo, 20 y 25. Primera de Corintios 14, 20 y 25. Siga leyendo, hermana, por favor. La hermana que estaba leyendo, ¿le pasó algo? ¿Aló?
¿Aló?
¿Qué le ya, pasó, pastor, hermana?
Tenía el micrófono apagado, disculpe, pastor.
¿Ah?
Tenía el micrófono apagado, cerrado, ya le digo. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero okay.
La lengua es señal a quienes, a los incrédulos. Muy bien, siga.
Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos no dirán que estáis locos, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorarán a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Hasta el 25, pastor.
Sí, señora. Ok. Entonces, entendemos cuál es el propósito de la lengua y profecía. Usted que leyó, ¿cuál es el propósito entonces?
Que le hablemos a la iglesia, pastor, y que aún los incrédulos, que cuando la iglesia esté reunida y llegue algún incrédulo, o sea, lo convence el Espíritu Santo de Dios lo que estamos hablando, por muy incrédulo que sea. Pero que todos al mismo tiempo hablemos conforme a la voluntad de Dios.
Bueno, el propósito de la lengua es que es una señal para quién. Usted lo leyó.
¿Para quién?
Para los incrédulos. Para los.
¿Y la profecía es para quién?
Para los creyentes.
Para la iglesia.
Para los creyentes. Ok. Muy bien. Sigamos. Los resultados de un culto genuino. Versículos 26 al 40. ¿Cómo debemos adorar cuando nos reunimos en la iglesia? Lea el versículo 26.
Ya, pastor. Ya lo leo. El 26.
No me vaya a apagar el micrófono.
¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunéis? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno y uno interprete.
Ojo, ¿cómo si no debe proceder si hay varios mensajes espirituales? Debe hacerse con orden, uno por uno, y lo está leyendo. Le hace el 27 al 31.
Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen en dos o tres, y los demás juzguen. Sigo, pastor.
Ok, hasta el 31. Muy bien.
Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados.
Muy bien, perfecto. Hay que hacerlo decentemente, por turno, con orden, y siempre dándole prelación a aquel que tenga el significado, la interpretación del mensaje espiritual. Ok. ¿Qué importancia tiene la sujeción, el orden y la decencia en los servicios? Vamos a leer entonces los versículos 32 al 40. Adelante.
Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues
es decir,
Dios,
que nadie puede salir con que va a ser una locura porque supuestamente el espíritu se la nada. Nosotros entendemos que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ahí no está hablando que el Espíritu Santo esté sujeto a uno. Uno no sujeta al Espíritu Santo, pero uno sí puede sujetar su espíritu. Es decir, tener un dominio propio, tener templanza, tener cordura para no hacer locuras o no hacer cosas extravagantes, excéntricas, que vayan en detrimento de la buena imagen, el orden y la decencia en la iglesia. Siga la lectura, versículo 32 hasta el 40.
Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. A vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden.
Muy bien, perfecto. Ok, conclusiones de esta clase o de esta lección. Primera conclusión, debemos darle lugar al Espíritu Santo para que se mueva con libertad. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
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 Debemos celebrar adoración al Señor de manera decente y en orden.
Amén. Amén, amén.
Debemos buscar ser llenos del Espíritu y permitir que nos capacite sobrenaturalmente para hacer bien.
Amén.
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 Son las conclusiones. Vamos a hacer entonces el repaso de lo aprendido. ¿Ok? Muy bien. ¿Solo existen 9 dones espirituales en la Biblia?
No, no, no. Falso.
¿Solo existen 9 dones espirituales en la Biblia? Falso, verdadero.
Falso.
Falso, falso.
Falso.
Falso. Vamos a ver. Falso.
Falso.
Muy bien. Segundo, ¿un don espiritual es una capacidad del Espíritu Santo?
Falso.
Falso. ¿Por qué falso?
Un don.
Una capacidad.
Eso es verdadero.
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 Sí, porque la capacidad no es suya, la capacidad se la entrega al
Espíritu Santo.
Sí,
Espíritu Santo. Yes.
El mejor don es el don de recibir.
Falso.
Falso.
Falso. La Biblia dice que es mejor de hablar en.
Que recibir. Mejor estar que recibir.
Bueno. Voy a empezar a notar lo que hablo, lo que contesta. Un poco de callado que hay aquí. Ya sabe. Falso. ¿Debemos saber distinguir entre una declaración cultural y una enseñanza doctrinal?
Verdadero.
Eso es verdad.
La verdad.
Quinto, el don de lengua es muy bueno para aprender inglés.
Falso.
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 Una profecía o un mensaje en lengua interpretado tiene el mismo valor para edificar a la iglesia.
Un mensaje en lengua interpretado tiene el mismo
valor. Sí, verdadero.
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 Muy bien. Los dones mejores son los que mejor se adaptan a las necesidades del cuerpo de Cristo.
Eso es falso.
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 Verdadero.
Verdadero.
Porque los mejores dones son los que mejor se adaptan a la necesidad del cuerpo de Cristo. Ahí se pelaron todos. Debemos darle lugar al Espíritu, permitir que Él nos capacite para hacer su obra.
Verdadero.
Verdadero. Verdadero.
Ok, muy bien.
Total.
Pastor.
Sí.
Bueno, estamos en una pregunta que se me ha venido así. En un servicio escuela dominical, y hay una persona que está, ¿cómo le digo? Se encuentra en, se dice, contrita en ese momento, espiritualmente. Y el Señor le pone a un servidor que orar por esa persona en el momento y poner manos durante el servicio, o sea, en la adoración. Y la persona cae en ese momento y se está arrepentiendo porque hay demonios, ¿cierto? ¿Eso se puede hacer en la escuela dominical o eso entra en desorden o hace parte de la disciplina de no hacer nada?
A ver, repítame porque lo primero, no te escuché bien en lo primero. Repita, ¿qué es lo que pasa? O sea, hay una persona en la iglesia, ¿y qué pasa con esa persona en la iglesia?
En el servicio, le hablo del servicio de escuela dominical.
Ajá.
Entonces, como es distinto el servicio de escuela dominical a una salvación y milagro, entonces, pero en el momento de la adoración, una persona que llega a la iglesia y es contritada por el Espíritu, pero el Señor a un servidor, le coloca imposición de manos a esa persona para que ore por ella. Ella está acá en el piso, pero con manifestaciones de demonio. ¿Eso se tiene que dejar así? ¿Se tiene que parar? Porque como estamos en un servicio de escuela dominical, o se tiene que seguir con la reprensión, reprendiendo o expulsando demonios.
Bueno, lo que debe hacerse en ese caso es que sí.
Carla.
En un momento determinado, una persona es llevada por el Espíritu Santo a reprender un demonio, a reprender y a expulsar una posesión demoníaca en la vida de alguien en particular, en la congregación, es que cuando empieza la manifestación del demonio, la persona debería ser retirada.
Se fue la señal, no sé si soy yo.
Aló, ¿sí me escucha?
Sí, pastor. Sí, lo
la persona debería ser retirada de la congregación y ser llevada a un cuarto de oración, a un cuarto especial para ministrar de liberación. ¿Por qué? Porque cuando usted empiece a ministrar liberación, usted va a hacer que todo el mundo deje de estar en el culto para estar muy al tanto, muy pendiente de lo que está sucediendo, y eso puede formar un desorden. Entonces, en ese momento, a la persona hay que retirarla de la iglesia, como cuando alguien, es más, si una persona se llegase a desmayar porque se le bajó la presión o sufrió un infarto cardíaco, pues lo mismo se hace, se tiene que retirar, porque en ese momento esa persona necesita una asistencia especial. Y esa asistencia especial, obviamente, no se le puede dar allí. Allí se le puede dar de pronto primero auxilio, pero realmente él necesita una atención. Y si es caso, llevarlo a una clínica, a un hospital. En este caso, pues no vamos a llevar a alguien endemoniado a una clínica, porque lo que van a hacer es que lo van a internar en un asilo, en un psiquiátrico. Pero si hay un espacio, un lugar anexo a la iglesia, donde se puedan orar por gente endemoniada, pues se lleva a ese lugar y allí se ministra. Y obviamente el culto sigue su normalidad, porque no se puede suspender un culto por una ministración de liberación. ¿Me di a entender, hermanita? Aló.
Sí, amén, sí, señor.
Pastor, disculpe.
Sí, dígame.
Yo también tengo una pregunta.
Usted tiene una pregunta. ¿En qué consistiría esa pregunta? A ver si le puede saber.
¿Cuál es la diferencia entre una manifestación y un don de hablar en lengua? Porque la manifestación tendría que darse solo una sola vez o se puede dar repetidas veces.
La manifestación se da por primera vez en el momento en que uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, pero lo que nos aconseja la palabra del Señor es que nosotros tenemos que darle libertad a esa manifestación, porque eso es algo que nos edifica. Cuando es un don, cuando son géneros de lengua, porque el don no es simplemente hablar en lengua. El don es géneros de lengua, es decir, una multiplicidad de diferentes tipos de idiomas que la persona puede desarrollar en su lenguaje espiritual de oración, ¿ok? Entonces, el don y la manifestación es que la manifestación es apenas una señal que identifica, que da a entender o que visibiliza el bautismo del Espíritu Santo, y obviamente la persona debe seguir hablando en lengua porque eso lo va a edificar a sí mismo. Pero ya el don implica que una serie múltiples, indeterminada, de diferentes idiomas o tipos de lenguaje es adquirido por la persona, por el Espíritu, porque el Espíritu Santo lo entrega, lo reparte para hablar en ese sentido. Por esa razón, el género es multiplicidad y la señal precisamente es quizás una sola lengua. ¿Sí me da a entender, hermanita?
Sí, pastor, pero en el caso que es la manifestación del bautismo, pero se sigue repitiendo cada vez que esta persona le da la libertad al Espíritu.
Y debería hacerlo, porque en la medida en que lo haga, eso le permite a la persona edificar su espíritu. Y eso es lo que dice 1 Corintios 14, que el que habla en lengua, a sí mismo se edifica, habla su espíritu con Dios misterio.
Pastor, yo le tengo entonces una pregunta. ¿Y si una persona solamente tiene una manifestación una sola vez y ya nunca más habla, eso es normal o no?
Sí, es normal, porque muchas veces la gente no tiene la doctrina clara con respecto al hablar en lengua y entonces creen que eso se dio una vez y ya. Pero no, eso se debería desarrollar. Y en la medida en que tú desarrollas esa manifestación, esa manifestación se comporta como un género de lengua, es decir, empiezas tú a tener el don de género de lenguas.
Pastor, una pregunta con respecto a la interpretación de las lenguas.
No le escucho, hermano, tiene que alzar la voz.
Sí, una pregunta con respecto a la interpretación de las lenguas. Vemos aquí en el versículo primero del capítulo 14, que nos habla de lenguas angelicales. Lenguas humanas. Obviamente, hermano, la lengua
humana. No lo escucho. ¿Sí? ¿Será tan amable y alza la voz?
Aló. Aló.
Sí.
Dígame. ¿Me escucha? Ahora sí me escucha.
Ahora sí, dígame.
Okay. Es con respecto a la interpretación de lenguas.
Sí, señor, dígame.
El versículo primero del capítulo 14 habla sobre. Perdón, aquí en el pasaje que estábamos leyendo, nos habla de la interpretación del hablar en lengua. El autor nos habla de que él habla lenguas, o de qué le sirve hablar en lenguas angelicales y lenguas espirituales, ¿cierto? Cuando se habla de lenguas humanas, pues yo entiendo que hay interpretación, que hay una interpretación o hay una traducción de la lengua de un idioma a otro. Pero en la lengua angelical hay interpretaciones de esas lenguas.
Me repite lo último. Dijo interpretación.
Sí, en las lenguas angelicales de las que habla este capítulo, ¿existen interpretaciones de esas lenguas? ¿O solamente la interpretación se da para las lenguas humanas?
No, para todo tipo de lenguas. Tanto para angélicas como para humanas y como para lenguas de tartamudos. Porque en el libro de Isaías habla también de lenguas de tartamudos.
Ok. Muchas gracias.
Ok.
Sí, pregunte.
Aló.
Aló.
Pastor, sí, tengo una pregunta.
Una pregunta, dígame.
Cuando usted habla que hay manifestaciones demoníacas, se lleva a la persona a un cuarto especial. Hasta ahí vamos bien. Entonces, en las iglesias que nosotros estamos en estos momentos, que es en el campo donde estamos en una casa prácticamente que la usamos prestada. Cuando se presentan esas manifestaciones, ¿cómo hace uno en este caso? ¿A dónde las lleva? Porque si uno hace eso en la misma casa que tiene dueño, no quedarán los espíritus en casa. No sé, ahí tengo esa pregunta.
Bueno, de que queden los espíritus en las casas, pues yo siempre he dicho algo. Los demonios no están interesados en vivir en casas, ni en paredes, ni tampoco si quieren animales. Los demonios les interesa habitar cuerpos, cuerpos de personas. Por lo tanto, cuando hay una manifestación demoníaca como la que estamos observando o como la que estamos suponiendo, pues cuando uno echa fuera un demonio, el demonio al echarlo fuera, uno no lo autoriza a entrar a ningún cuerpo, y al echarlo fuera no tiene autoridad para entrar en ningún cuerpo. Ahora bien, si hay personas incrédulas, inconversas, que no tienen, o cristianos, crispetas, cristianos medio palo, que no tienen santidad, que no andan bien con Dios, que andan más en el mundo que en Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque mire lo que me pasó a mí una vez. Una vez estábamos en un ayuno y me trajeron a un endemoniado. Y yo tenía un ayuno un sábado en la mañana y había personas inconversas que habían ido al ayuno y habían cristianos nuevos que realmente pues apenas estaban comenzando. Cuando llegó el endemoniado, lo trajeron y empezó a manifestarse. Yo empecé con otros hermanos a orar por él y de repente el espíritu demoníaco tomó control de la mente de los que estaban en ese ayuno. A mí me tocó sacarlos a todos y que se fueran y quedarme nada más con las personas que estaban preparadas para eso. Y eso depende también del grado o de cómo esté la situación espiritualmente hablando. Y resulta que el demonio que estaba allí era bastante agresivo, bastante bravo, porque era un demonio de un principado que era un pacto satánico. Y precisamente ese muchacho que lo tenía, era un adolescente, era porque en él estaba operando un espíritu de homosexualidad. Inclusive el muchacho, cuando fue libre, porque él fue libre, él botó por la boca un líquido verde pastoso y un líquido negro acuoso, y botó sangre y botó un sapo como de unos 3 o 4, como de 5 centímetros de ese por la boca. Y ese sapo, cuando salió por la boca de él y cayó en el charco, nosotros cuando saltó, se deshizo en el aire, y los que estábamos ahí lo vimos como desapareció, como especie como de hacerse ceniza. Y fue algo tremendo, que hasta las bancas de la iglesia se movieron. O sea, hubo una cuestión. Entonces, una liberación de esa índole, evidentemente no pueden estar personas que no estén preparadas, personas que no estén capacitadas. Es una liberación, que duró 2 horas y media, me acuerdo yo, casi que al finalizar casi al ayuno, a las más de las 12:30, la persona fue libre. Sin embargo, fíjense lo que a veces sucede. Uno no debería administrar liberación a una persona que realmente no tenga una vocación de estar decidido por Cristo, porque es que el espíritu va y vuelve. El espíritu se va, pero vuelve. Y si lo encuentra la casa vacía, es decir, que esté vacía, no está llena, entonces trae 7 espíritus peores. El asunto es que, imagínense, tremendo. Ese varón que yo le estoy comentando fue la primera reina gay o el primer rey gay del carnaval de Barranquilla, ese muchacho. Y todavía eso no existía en Barranquilla cuando nosotros hicimos esa liberación, pero el muchacho no siguió congregándose, no siguió, se dejó, y cuando vino a ver se puso peor. Entonces fue sacerdotisa, fue sacerdote satánico y fue reina gay de los carnavales de Barranquilla en la primera vez que salió del carnaval de Barranquilla. Con eso le digo todo a todos ustedes.
Amén, amén. Mire, tengo otra inquietud también. No sé si me escucha, me da, regala otros minutos.
Sí, yo le puedo regalar otros minutos, pero hasta ahí.
Cuéntame. Bueno, tiene esta inquietud, de pronto se resuelve rápido. Dice así: vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Así, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Por qué no me echa una explicadita ahí cómo es eso?
Ay, eso es fácil. Usted está predicando y hay tres hurracas parlanchinas hablando. Paja. ¿Usted qué tiene que decirle, hermanita? Quédense calladita, porque es que uno está predicando, no debe estar hablando. Porque es muy frecuente, más en las mujeres que en los hombres, la habladuría mientras se está haciendo el culto. Entonces ahí Pablo lo que está pidiendo es un orden. Ahora, eso no significa que Pablo es machista y no quería que la mujer ni hablara, ni enseñara, ni nada de esas cosas. Porque el ministerio de la mujer hay que defenderlo y respetarlo. Porque Dios llama tanto a hombres como a mujeres. Todo el que diga que la mujer no sirve sino para parir es un machista. Es una persona que realmente no conoce la palabra de Dios. La mujer no solamente sirve para parir. La mujer es tan capaz como el hombre para realizar cualquier tarea de parte de Dios. Pero eso sí, si la mujer está casada, la mujer se debe sujetar a su marido. Pero si el marido está casado, entonces el marido debe entender que debe hacer coequipo con su mujer para sacar adelante tanto su matrimonio como a sus hijos. Que no puede creer que la mujer es su sirvienta, que la va a poner a hacer lo que le dé la gana y lo tiene que hacer porque él es el mandamás. No, nosotros tenemos que andar sabiamente con nuestras esposas, con nuestra mujer, porque así lo demanda Dios, tratándola bien siempre, como a vaso frágil, es decir, con mucha delicadeza, con mucha gentileza. Pablo ahí no está hablando de que la mujer no pueda tener participación cultica, sino que no esté embochinchando como urracas parlanchinas cuando el culto se está llevando a cabo. Y si tienen preguntas, en vez de estar cuchicheando, pues cuando lleguen a sus casas, como no se van para la casa de la vecina, se van es para la casa donde va a estar el marido, y si el marido es creyente y está allá, pues mijo, ven acá, que dijo el pastor cuando yo no escuché bien. Ya. Y en ese sentido, pues, está hablando el apóstol Pablo. No sé si quedó claro.
Amén, señor. Sí, entendí muy bien. Gracias.
Amén, pastor.
Bueno, listo. Entonces sigamos con en la iglesia deben dejar de estar leyendo John MacArthur. Pues ya yo le he advertido. Ustedes se ponen a leer John MacArthur y van a terminar diciendo y van a quitarle el ministerio a todas las mujeres de la iglesia, porque John MacArthur, eso es lo que dice. Que la mujer no sirve sino para engendrar hijos y no puede ser ministro ni puede ser pastor. Entonces, ojo con eso, porque en la librería tienen que sacar toda esta literatura basura, porque si no se les va a complicar. También dice que el Espíritu Santo, ya después de cuando se cerró el canon, Colpensiones lo llamó y le dijo: Espíritu Santo, venga, usted queda pensionado, jubilado, porque ya usted ya no lo va a necesitar más en la iglesia. Entonces aquí no hay dones, no hay presencia, no hay actividad del Espíritu Santo, porque eso ya quedó allá. Ese se llama cesacionismo. Significa que cesó los dones del Espíritu Santo. Y una iglesia que empiece a enseñar eso y crea eso, pues se va a terminar muriendo, porque si el Espíritu Santo, que Dios no lo dio para que sea el otro consolador, para que nos acompañe, no va a estar con nosotros y no va a interactuar con nosotros a través de los dones y sus propias manifestaciones que están claramente herencia en la Biblia, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros cuando el Espíritu Santo son las arras de la promesa? Son las, por eso hemos recibido las arras de la promesa, que es las arras del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Amén, pastor.
Amén, amén.
Amén, pastor.
Gloria sea al Señor. ¿Qué otra cosa? ¿Hay alguna otra pregunta? No, creo que no.
Pastor, yo tengo una pregunta.
Sí, hija, cuéntame.
Bueno, es con respecto a las lenguas. He entendido que, bueno, son en idioma diferente al que tiene la persona, pero conozco a alguien que en momentos de administración empieza a hablar en un acento español de España. Entonces, quería preguntarle si eso también entra en las lenguas.
No, no entra en lengua, porque si él es español, si él es colombiano, chichombiano, y habla costeñol, tiene que hablar en otras lenguas, porque si va a hablar así sea que ponga acento paisa, entonces no, eso no. Tiene que hablar en otro idioma, a menos que el tipo sea un británico y esté hablando como el gato con bota. Entonces, ahí sí es otra cosa. Pero si va a hablar el mismo español, pues imagínate, eso no es por acento. La Biblia no me habla de diferentes acentos. La Biblia me habla de diferentes lenguas, estructuras lingüísticas totalmente diferenciadas. Y el español que se habla en España es el mismo español nuestro en el sentido de estructura gramatical lingüística, pero el acento es diferente. Y olé.
Y en ese caso, eso, ¿no? Porque siempre he tenido esa duda, que entonces, ¿por qué a esa persona le pasa eso?
Bueno, ahí sí no sabría decirte. Debería llamarle y preguntarle, hermano, qué es lo que te pasa. Pero él en ese momento no está, ¿cómo se llama? Hablando en lenguas. Y si él dice que está hablando en lengua, entonces, pues realmente hay que sentarlo, adoctrinarlo bien, pues no está hablando en lengua. Y lo que está haciendo es simplemente imitando, emulando un acento. Y eso, pues, lo hacen los comediantes y lo hacen los actores. Y pues todas las personas dedicadas a la dramaturgia, pero realmente uno habla su idioma con su acento, golpeado o no golpeado, como sea, y ese es su idioma. Y si va a hablar en lengua, tiene que ser no el español de Chile ni el español de Argentina, sino que tiene que ser otra lengua, porque tú estás dentro del marco del idioma español.
Ok, gracias, pastor.
¿Hay alguna otra pregunta?
Buenas tardes, mi pastor.
Amén, amén.
Bueno, más que una pregunta, esta es una enseñanza muy, muy, muy a tono, muy especial para la iglesia, puesto que en las iglesias sí se está moviendo este tipo de asunto del hablar en lengua. La gente como que le gusta mucho el hablar en lengua, y si los oye uno cantando y terminan hablando en lengua, los oye uno orando, terminan hablando en lengua. Cualquier actividad que se hace en la iglesia se termina hablando en lengua.
¿Y usted tiene algún problema con eso, hermano?
No es que tengo ningún problema, pastor, sino que no hay el control, me hago entender. Ya, no hay un control. Entonces, el problema no es este de que se hable, ¿no? Sino que se habla, se pasa de los límites de la palabra de Dios. Porque estamos aprendiendo de que tenemos que hacerlo en orden. No lo podemos hacer 2, 3, 4 personas. Estamos aprendiendo eso. Y estamos aprendiendo que hay que hacerlo en un tiempo determinado, en una fracción determinada. Y entonces, eso es lo que está pasando, que se está saliendo del contexto bíblico. Ya, eso es lo que está pasando.
Bueno,
que se hable en lengua, porque igual.
Sí, claro, eso es cierto. El hablar en lengua es igual para edificación de uno. Entonces, el mejor escenario para uno hablar en lengua es cuando uno está en su oración privada. De hecho, los ministros, los hombres de Dios, que están siempre ministrando la palabra y Dios los está usando, son personas que usualmente su oración privada es casi que el 100% en lengua. No oran en español, oran en lengua. Oran en lengua porque saben que es una manera de fortalecer su espíritu. Pero cuando uno está, y Pablo lo dice, pero cuando uno está frente a personas que uno va a llevar una palabra, pues obviamente es hablar en español. Ahora bien, hay personas que a veces lo hacen porque no ha sido entrenada, porque ese desorden se presentaba en Corinto y por eso Pablo escribió esta carta en ese capítulo, precisamente por eso, para evitar esos desórdenes. Pero uno tiene mucho cuidado, pero tiene que tener mucho cuidado, porque a veces las personas también cometen el extremo de entonces terminar que nadie hable en lengua. Y eso sí me parece contraproducente, porque si hay algo, particularmente tengo un ministerio completo, un ministerio de enseñanza, pero también un ministerio de poder, un ministerio donde he visto paralíticos levantarse, ciegos ver la vista, cojo, andar, etcétera, etcétera. He visto milagros de Dios en las actividades evangelísticas. Y entiendo de una manera u otra que esto tiene que ser a través de un mover sobrenatural. Pero ese mover sobrenatural se sustenta precisamente porque el hablar en lengua es una arquitectura de un lenguaje espiritual de oración. Pero ese lenguaje espiritual de oración lo aprovecho más cuando estoy a solas con Dios, porque es mi espíritu hablando con Dios, misterio. Pero ya cuando estoy frente a los demás, pues que voy a poner yo a hablar en lengua si yo tengo que, imagínense si me pudiera dar la clase de estar hablando en lengua, cuando yo lo que necesito es hablarle en español y a veces hablarle en un muy buen español que todo el mundo entienda. Amén.
Sí, sí, sí. Sí, así es, mi pastor. Igual la palabra de Dios aquí donde estuvo leyendo la hermana Carmen, nos termina diciendo que no se debe de prohibir el hablar en lengua, pero claro, hágase decentemente,
claro, con orden. Con decente. Totalmente de acuerdo con usted, mi hermano. Así es. Todo con desorden. Nada con desorden. Porque entonces, es que a veces se forman unos relajos y esos relajos no quedan bien.
Entonces, mire lo que pasa todavía hoy. Hoy en día todavía pasa que hay personas que dicen, no, que el espíritu es el que manda. Y se les dice, sí, el espíritu es el que manda, pero tú tienes tu espíritu, el cual tú puedes controlar. Ya, tú no controlas el espíritu de Dios, pero tú controlas el tuyo. Ya, sí, entonces se forma esa cosita.
Sí, a veces hay personas que por falta de experiencia y empiezan a tener ciertos dones, no lo saben manejar. Como por ejemplo Samuel, que no sabía que Dios era el que lo llamaba. Entonces esas personas hay que llamarlas y irle como enseñando para que se puedan articular el ejercicio de sus dones a lo que usted dice perfectamente, la enseñanza de la palabra de Dios. Amén.
Amén, amén, amén.
Sigamos entonces. Gracias. Clase número 14, la excelencia del amor. Ya en la clase 14 estamos en primera de Corintios 13, que es la excelencia del amor. La Biblia nos dice que debemos procurar los dones mejores y para eso debemos tener en cuenta el camino más excelente, porque Pablo lo dice precisamente terminando el capítulo 12. Los corintios estaban perdiendo el amor y debían recuperar. El amor debía recuperar. El amor es una acción, un compromiso incondicional, una promesa inquebrantable. El amor no es un don que se da solo a algunos. Todos debemos recibirlo de Dios y mostrarlo en nuestras vidas. En 13:1 al 3 hay amor y se está hablando en este pasaje del amor en un himno, el himno del amor, el capítulo 13, versículo 1 al 3. Pablo allí expone unos dones, pero podríamos decir que ningún don tendría valor sin amor. Todos los dones sin amor no tienen valor. O sea, allí está la preeminencia del amor. ¿Por qué? Porque nada soy sin amor. Si usted no ama, ¿usted quién es? Usted simplemente es un saco de odio, un saco de resentimiento, una bola de carne hecha de manera putrefacta para desperdiciar en resentimientos, recelos, celos, envidias, contiendas, porque usted no ama. Y hoy en día el mundo se está llenando de odio. Una de las cosas que a mí me desagrada mucho del actual presidente de este gobierno, y lo digo a título personal, no estoy involucrando a Filadelfia ni a nadie, pero me hago responsable y si voy a ir preso, pues voy con gusto, es que un hombre que exacerba el odio de clases sociales, donde el rico es malo, el pobre es el desventurado, entonces hay que quitarle al rico para darle al pobre, y entonces coloca como una especie de resquebrajamiento de la cohesión social para hablarnos de que la gente debe vivir subsidiada, y entonces todo debe ser regalado, y la gente no trabaje para tener las cosas. Entonces todo esto, y todo el que hable de odio, y el que haga que la gente odie y ponga resilla, eso no es de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que lo importante en el cristianismo es el amor, y sin el amor, nada somos sin amor. Ahora, la naturaleza del amor cristiano está claramente caracterizado en esos versículos del 4 al 7, cuando dice que es sufrido, significa que es paciente, paciencia con las personas, no con las circunstancias. Aunque usted haya sido ofendido y quiera vengarse o pueda vengarse, no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque simplemente usted sufre y es paciente sabiendo que todo Dios tiene control de todo asunto y que él es la venganza y que él es su justicia. También es benigno, es decir, es amable, es dulce con todos. El amor dice que no tiene envidia, no tiene codicia por lo que tienen otros, no tiene mezquindad de espíritu. El amor no es actancioso, no es fanfarrón. El amor verdadero siempre da cuenta más de sus deméritos que de sus méritos. No es dar amor como si estuviera haciendo un favor, sino que simplemente es un amor que se entrega de manera incondicional. No es un amor para estar sacando las cosas en la cara a la gente. Entonces no se envanece, no se pavonea de su propia importancia, no se coloca, no hace nada indebido. O sea, jamás pierde la gracia en el camino. Es la misma palabra griega para favor inmerecido y encanto. De la gracia hace que nunca se olvide de que la cortesía, los buenos modales, el ser, tener tacto para tratar a la gente es algo que es sumamente importante. No busca lo suyo, no reclama sus derechos, es pensar más en los deberes que en los privilegios. Y 8 dice que no se irrita, no se inflama de ira. Entonces el sentido original es que no se pone furioso nunca con la gente, tiene dominio propio, y dice no guarda rencor, no almacena recuerdos de ofensas recibidas. Y almacenar es archivar algo para que no se olvide. Es aprender a olvidar lo que es mejor olvidar. Entonces, todo esto, mis amados hermanos, nos hace entender a nosotros que el amor es algo fundamental. Es realmente la verdadera esencia del Evangelio de Jesucristo. Dice que no se goza de la injusticia, o sea, no se complace en obrar mal, no encuentra placer en nada que esté mal, ni siquiera al saber que a un enemigo le va mal. Podemos llorar con los que lloran, pero podemos gozarnos también con los que se gozan. Y también es que cuando uno tiene amor, el amor no tolera que una persona, por mucho que uno ame, haga algo malo y uno haga las cosas en la justicia. No se goza de la justicia, no se complace en obrar mal, no encuentra placer en nada que esté mal, ni siquiera al saber que un enemigo le va mal, no en saber si una persona, si sea que yo ame, está haciendo una injusticia, yo tengo que decirle, tú estás actuando mal, yo no te voy a aceptar eso. Y hoy en día vemos una pérdida de la calidad moral de los cristianos. Los cristianos hoy en día no tienen calidad moral. Ellos hacen y deshacen. ¿Cómo es que yo voy a prestar mi casa? Entonces hay cristianos que prestan su casa para la inmundicia. Entonces el hijo llega y le dice que va a hacer una fiesta y van a tomar ron. Y la casa supuestamente es una casa de bendición. Y resulta que esa casa se convierte en un lupanar. Se convierte en un lugar donde van a fornicar. donde van a cometer todo tipo de latrocinio, de obscenidades. Y entonces después yo el día siguiente voy a hacer mi casa de bendición. ¿Qué casa de bendición puede ser eso? Si yo soy cristiano, conozco al Señor, es mi casa, yo no vivo arrendado, nadie, yo no soy un mantenido, es una persona que tengo, mi casa tiene que ser respetada, mi casa tiene que respetarse y todo el mundo tiene que respetar mi casa. En mi casa no se puede haber cosas que desagraden a Dios. Entonces, todas estas cosas, hermano, a veces hacen parte del amor, porque es que el amor se ha convertido como en mimar a la gente, en mimar a la gente, en consentir a la gente, y el amor no se goza de la justicia. Eso es importante. El amor se goza de la verdad. A veces no queremos saber la verdad o escucharla, tampoco aceptarla. Pero el amor no desea tapar la verdad porque no tiene nada que ocultar. El amor se goza de la verdad. Amén. Todo lo sufre, todo lo puede aguantar. No significa que todo lo puede tapar o no sacar a luz el pecado o cubrir el pecado. Significa perdonarlo, no encubrirlo. Se puede soportar un insulto, una injuria o desilusión por causa del Señor. Todo lo cree, confía ilimitadamente en relación a Dios y a los semejantes. Esto es importante. Todo lo espera, nunca deja de esperar, siempre espera. Todo lo soporta, hipomenei en el griego, es espíritu que conquista y transforma las dificultades con entereza triunfante. Todo lo espera, todo lo soporta. Y eso hace que el amor sea excelente sobre todas las demás cosas. Estas diapositivas yo se las voy a entregar a la hermana Liliana para que se las entregue a ustedes. Gloria sea al Señor. Y recuerden, hermanos, ponerse al día en su pago. La excelencia del amor. Amén. ¿Hasta ahí todo claro?
Amén.
Amén, pastor.
Amén, pastor. Gracias por esa respuesta. Amén. La necesitaba.
Amén. La excelencia del amor. El amor nunca deja de ser. Pero Pablo dice que un día los dones van a cesar. ¿Cuándo sucederá eso? Cuando llegue lo perfecto. Ah, entonces MacArthur dice que como ya llegó lo perfecto, ya cesó los dones. ¿Y dónde está lo perfecto? ¿Dónde está? ¿Usted cree que estamos en lo perfecto para que ya no haya dones? Es decir, los apóstoles necesitaron dones para llevar el mensaje de la palabra, pero nosotros no. Y entonces, ¿por qué vemos por ahora como por espejo? Vamos a leer versículo 8 al 3. La hermanita, un hermanito, un voluntario que me lea eso.
Aquí, pastor.
De una, mi hermanita.
Ven.
El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Hasta dónde, pastor?
Hasta del versículo 8 hasta el 13.
Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas no entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fue conocido, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor.
Amén. Ok, entonces, ¿por qué el amor es mayor que la fe y la esperanza? Porque llegará un momento en que todo se ha de cumplir y ya no tendremos que tener fe, porque ya viviremos todo lo que la fe nos aguarda. ¿Ok? Y la esperanza también se cumplirá. Entonces, el amor, porque estaremos siempre con el Señor. Entonces, las conclusiones de Corintios 13 son: debemos procurar los dones espirituales, ¿cierto? Pero sin dejar de evidenciar el amor de Dios. Porque si se tienen dones y no se tiene amor, entonces de nada son. El amor ágape viene de Dios. Él es la única fuente de esta clase de amor. Si no hay amor, es la única fuente de esta clase de amor. Debemos evaluar si nuestro amor se ajusta a la descripción de 1 de Corintios 13 o a la filosofía del mundo. Porque si nosotros queremos amar, porque la gente dice que se ama, se ama. Es que aquí dijeron, no, es que aquí nosotros vamos a imponer la política del amor. Y la política del amor era que yo compraba la carne a 9,000 pesos en pandemia, en plena pandemia, 9,000 pesos la libre carne y ahora la tengo que pagar 18,000 pesos. Entonces, esa es la política del amor. ¿Qué política del amor? Y que yo cuarto, gañabobo. Entonces, nosotros debemos evaluar si nuestro amor se ajusta a la descripción de Corinto o a la filosofía del mundo. Vamos a hacer el repaso. ¿De cuántos están ya preparados para hacer el repaso?
Amén.
Amén, amén.
Hermana Jenny, la hermana Jenny, ¿qué pasó? ¿Dónde está la hermana Jenny?
Aquí estoy, pastor.
Firme.
Firme.
Gloria a Dios. ¿Y Samira? ¿Qué? ¿Dónde está Samira?
Aquí estoy, pastor.
Ah, ¿y Víctor López?
Amén, amén, aquí estoy, pastor.
Ok, ¿y Obed Pérez?
Presente, pastor, aquí, firme.
Amén, amén. Mariluz Verbel, ¿qué pasó?
Aquí estoy, pastor, firme.
Firme, ok. Manuela Urango.
Sí, pastor, firme.
Ok, hermoso ahí. La que no veo ahí por ahí no veo a varios que no veo. ¿Dónde estará? El hermano, el pastor de Rabo Largo, ¿cómo que se llama?
Darky.
Darky.
Bendiciones, pastor. Me pidió por diversas actividades que tiene que realizar hoy.
Ok, tampoco veo a la hermana
Claudia,
a la odontóloga.
Ahí sí, no sé.
María no la ve. Bueno. Vamos para el repaso entonces, todo el mundo junto. Aquí. El amor todo lo sufre, significa que se deja maltratar gratuitamente. Es decir, el amor todo lo sufre porque es masoquista.
Falso.
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 El amor es sufrido, significa porque es paciente con las personas.
Verdadero.
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 Tercero. Todo lo cree significa ser ingenuo y aceptar lo que me digan.
Falso.
Falso.
No guardar rencor significa que no almaceno o archiva recuerdos de ofensa recibida.
Verdadero.
Uy, una persona dice falso. ¿Quién fue? Quinto, todo lo soporta, verdadero. Significa que ha muerto a sus propios anhelos.
Verdadero.
Verdadero.
¿Cómo?
Verdadero.
Verdadero.
Falso. Que tiene que ver soportar con que uno muera a sus propios anhelos.
Falso.
No, es falso, falso. Totalmente falso. Yo.
Ah, viste. Los dones espirituales hoy en día se han terminado. Pero el amor continúa porque ya estamos en lo perfecto.
Falso.
Falso.
Ah, falso. Sigan leyendo a MacArthur para que vean. Ahora vemos por espejo, significa que vemos perfectamente como lo hacemos cuando nos vemos en nuestros espejos.
Falso.
Ahora vemos por espejo.
Sí. Ahora vemos por espejo.
Falso.
Nosotros vamos a ver perfectamente cuando estemos en cielo con Cristo, y ahí sí vamos a ver y conoceré cómo fuimos conocidos. El amor es una virtud superior a la fe y la esperanza, porque es la única de las tres que continuará por la eternidad.
Verdadero.
Okay. Repitan conmigo. Ahora vemos.
Ahora vemos.
Por el
ahora
vemos.
Por espejo.
Oscuramente.
Oscuramente.
Mas entonces veremos cara a cara.
Entonces veremos cara a cara.
Conozco en parte,
Ahora conozco en parte.
Entonces conoceré. Entonces, y ahora permanece en la fe.
Y ahora permanece en la
esperanza y el amor.
La esperanza y el amor.
Estos tres, pero el mayor de ellos es
el amor.
Bueno, ese es el texto para que se lo aprenda.
Amén.
Gloria sea al Señor. Y ahora vamos para por según sí sobre atrás. Sobre la resurrección. Okay. Con esto terminamos ya primera de carta a los Corintios. Entonces ya el próximo sábado comenzamos segunda de Corintios y cuando vaya ya el fin de mes estaremos pues finalizando Corintios, ¿verdad? Ok. De primera carta a los Corintios, capítulo 15, resurrección e inmortalidad. Los corintios no negaban la resurrección de Cristo, pero sí la resurrección del cuerpo. Como había un trasfondo judío y griego, y los saduceos, recuerden que negaban la resurrección. Y los griegos no creían en la resurrección, sino en la reencarnación. Y la reencarnación no es bíblica, ¿ok? Los griegos tenían un temor instintivo a la muerte, creían en la inmortalidad del alma, pero suponía la total disolución del cuerpo. Para Pablo era muy distinto. El cuerpo no es malo, se debe consagrar, porque vamos a tener una redención corporal que incluye un cuerpo glorificado. La personalidad de cada hombre y mujer va a sobrevivir y seremos conscientes de nosotros mismos. No es que David Ibáñez va a desaparecer y no va a existir un David Ibáñez. David Ibáñez va a existir, pero obviamente David Ibáñez tendrá un cuerpo glorificado y estará en perfección en la medida y estatura de Cristo, de la plenitud de Cristo. ¿Por qué Pablo tiene que defender o hacer una defensa, una apología de la resurrección a los corintios? ¿Por qué Pablo habla de unas personas que se les apareció Cristo resucitado? Y en ese sentido, vamos a hacer una lectura de Primera de Corintios 15. Una persona me va a leer los primeros 11 versículos. Por favor, léalo.
Aquí, pastor.
La resurrección sí. De los muertos. Además, os declaro, hermanos, el evangelio os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano.
Recibisteis, creísteis.
Sois salvos si no creísteis en vano.
Muy bien, siga.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que sigo, pastor, y que apareció
al 11
y después a los 12. Después apareció,
bueno, repita, ¿quiénes se les apareció Cristo? A ver, ¿a quién fue?
Y que apareció y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos,
y después a los 12.
Y después a los 12, sí, así dije. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea, yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Amén.
Muy bien. Ok, imagínense, si Cristo no hubiera resucitado, imagínense, esto, mejor dicho, apague y vamos. La resurrección demuestra que la verdad es más fuerte que la falsedad, que la verdad es indestructible. La resurrección demuestra que el bien es más fuerte que el mal. La resurrección demuestra que el amor es más fuerte que el odio. La resurrección demuestra que la vida es más fuerte que la muerte. Entonces, todo esto nos enseña a nosotros la Escritura. Ahora, ¿a qué se refiere con las primicias de los que durmieron? Las primicias de los que durmieron son las personas que murieron primeramente. Y está haciendo referencia, obviamente, a todas las personas del Antiguo Testamento. Si no hubiera resurrección, entonces, ¿cómo esas personas habían de creer en alguien que al final los iba a dejar muertos para la eternidad? No, hay resurrección porque Dios va a recompensar a todos. Porque la Biblia dice, fe es imposible agradar a Dios. El que cree en Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Una pregunta clave es, ¿por qué había de aceptar una persona los peligros de la vida cristiana si todo acababa en nada? Es decir, si todo acaba, como dice Diomedes Díaz, que Diomedes Díaz es el más importante filósofo de la costa atlántica, de la cual se tiene el hedonismo, el amor al dinero, el amor a la promiscuidad, a la irresponsabilidad, la falta del voto conyugal a una sola mujer, toda esta filosofía de la vida que tiene esta cultura y este folclor costeño y por ende de toda Colombia, que la vida se acaba cuando se muere. Entonces significa que ya usted desaparece y solamente la vida es para los que están vivos. Y resulta que entonces no hay vida después de la muerte, o mejor dicho, la destrucción y aniquilación del alma con la aniquilación del cuerpo. Entonces, todas estas cosas, de una manera u otra, nos llevan a nosotros a entender que esto tiene que tener algo más allá, y ese algo más allá es la esperanza. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los argumentos de Pablo acerca de lo que hubiera sido si no habría resurrección? Entonces, van a hacerme un trabajo para la próxima clase, y yo lo voy a revisar el día que vaya, que es 15 días, donde ustedes me van a argumentar acerca de por qué usted cree en la resurrección de entre los muertos. O sea, ¿por qué usted cree en la resurrección? Es un ensayo, un escrito personal, no me va a estar copiando a un teólogo, a Schaeffer, a Hodge, a Berghoff, a Justo L. González, o a cualquier autor de historia de doctrina, historia de pensamiento, algo. Usted, con su propia palabra, ¿usted por qué cree en la resurrección? ¿Amén? ¿Por qué usted cree en eso? Ya. Ok. Ahora bien, hay una analogía, y la analogía es de la semilla, donde habla de que uno siembra en algo y recoge en otro. También está los cuatro contrastes que arrojan luz sobre nuestro futuro. Dice que el cuerpo presente es corruptible, pero el futuro será incorruptible. Que el cuerpo presente es deshonroso, pero el futuro será glorioso. Que el cuerpo presente muestra debilidad, el futuro revelará poder. Y que el cuerpo presente es un cuerpo material y el futuro será uno espiritual, tal como el espíritu puede llenarnos perfectamente. Esto aquí no puede entenderse, y perdonen lo que le voy a decir, pero es la verdad, de que nosotros vamos a resucitar en espíritu. Nosotros no vamos a resucitar en espíritu, porque resurrección no es adquisición del espíritu. La resurrección es retomar el cuerpo. Por eso Cristo dice: mi cuerpo, yo entrego mi cuerpo. Y así como yo lo entrego, yo tengo potestad de volverlo a tomar. Entonces, es redención corporal. Pero lo que sí es que ese cuerpo glorificado tendrá los mismos poderes o las mismas habilidades, por así decirlo, de los espíritus. Es decir, volar, traspasar paredes, todas esas cosas. Porque ese es precisamente el futuro glorioso. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Amén. Ahora, esto indica que con un cuerpo transformado, nosotros no vamos a morir. Sí, porque este cuerpo transformado, es decir, cuando este cuerpo sea transformado, este cuerpo no tendrá muerte jamás. Será inmortal. ¿Okay? ¿Y cómo va a suceder esa transformación? Dice un abrir y cerrar de ojos: los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Cristo en las nubes. Entonces, esto tiene que ver mucho con la doctrina escatológica del arrebatamiento y la redención corporal. Luego, el capítulo 16 da unos consejos prácticos y una salutación de que, donde habla Pablo acerca de una ofrenda que está recogiendo, de unos planes que tiene Pablo al futuro y una recomendación de ciertos líderes y colaboradores que él quiera. Y hace unas salutaciones finales. Conclusiones de este capítulo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación. Como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con un cuerpo transformado. Y debemos tomar conciencia de la realidad eterna en donde sembramos y cómo cumplimos nuestra misión. Entonces, repaso: verdadero o falso. Primero, Cristo se presentó resucitado a más de 500 personas. ¿Es falso o es verdadero?
Verdadero.
Verdadero.
Verdadero. Bueno, ahí como los demás como que se durmieron. Se me durmió a la Noli.
Verdadero. No, pastor, yo fui la primera que contesté, dije verdadero.
No, mija, usted tiene que decir: yo estoy resucitada.
Ah, estoy resucitada.
Claro. ¿Y los demás dónde están?
Amén.
¿Dónde están los que durmieron? Bueno, verdadero. Aquí Jacobo o Santiago es el hermano del Señor.
Verdadero.
Verdadero.
Claro que sí, verdadero. Los judíos no crean en la resurrección, pero los griegos sí.
Falso.
Si Cristo no hubiera resucitado, seguiríamos predicando igual la palabra, porque un día todos resucitaremos junto con Cristo.
Falso.
Manhattan o Maranata significa Cristo viene.
Sí, verdadero.
Falso.
No falso.
Manhattan.
Maranata.
Ay, Manhattan, sí.
Yo escuché mal.
Nada, tienen que ver. Ay, ustedes no están viendo la pantalla. Eso está en la pantalla. Manhattan en Nueva York. El sector de Nueva York. El cuerpo transformado tendrá características similares al de Cristo resucitado.
Verdadero.
Sí, verdadero.
Totalmente verdadero.
Pablo estaba juntando una colecta para los hermanos por Jerusalén, pero no eran ni diezmos ni ofrendas regulares.
Falso.
Falso, falso.
Hombre,
no, eso es verdadero.
Estaban ahí, hombre.
Verdadero.
No eran los diezmos, era una ofrenda aparte. Estamos esperando el día del rapto, cuando todos los creyentes, todos los tiempos, seremos transformados.
Verdadero.
Verdadero.
Excelente.
Sí, pues acá.
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron mis hechos. Repitan todo.
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron
mis hechos.
Muy bien, entonces dejamos hasta ahí y hasta ahí dejamos la clase también.